música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa número 293 de
Derecho. Qué raro que no me preguntás qué número. Ya sabes que no me equivoco con el número del programa.
No tengo duda y por eso ya no es divertido preguntarte.
Claro, claro.
Era divertido cuando podía acertar. Pero ahora que acertás, ¿para qué te voy a preguntar?
No es que acierte, me lo estudio previamente. ¡Apa!
¡Qué nivel! ¿Qué tal, Charlie, Mercedes? Los estoy viendo muy sonrientes en el Zoom.
¿Cómo va?
Bueno, bárbaro. Aquí estamos empezando, un abrazo como siempre a Leo Justi operando, a Fede Politi produciendo, Fede sacando fotos, interrumpiendo porque yo ya no sé qué decir, me pongo muy nervioso, me tengo que maquillar, para un cachito, Fede. Bueno, y estamos acá con una invitada que es una amiga de todos nosotros, con la cual hacemos muchas cosas sumamente interesantes en común. Una experta además en temas muy muy delicados, y tendríamos que hablar algo de eso también, como es la estrategia y la seguridad a nivel nacional, a nivel internacional. Muy calificada, Lourdes Puente Olivera, licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales del Flaxo, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, y un currículum tan largo que por supuesto no voy a leer, pero sí voy a decir que es la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, y que además preside la Fundación Universitaria del Río de la Plata, la FURP y la Red NAP, Nueva Acción Política. Lourdes, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola. Yo quiero agregar algo, porque yo sé que ella es una excelente deportista.
¡Apa!
Y eso es importante destacarlo.
Muchas gracias, Marta. Gracias, Ale, Charlie, Mercedes. Bueno, un gusto enorme estar con ustedes acá de nuevo, otra vez. Y sí, también amo el vóley, juego al vóley en el rubro veteranas.
Qué barro, eso te iba a decir. Vos seguís jugando.
Sí, estoy en dos ligas ahí jugando con un grupo que nos llamamos Infinito y que jugamos todos los viernes y todos los sábados y domingos.
El placer que produce algún deporte, si uno practica algún deporte, es infinito.
Bueno, vos, Marta, sos tenista
digamos
empedernida, o sea, bueno, claro,
digamos, es un cepillado de neuronas.
Sí, está
bueno.
Vos sabés
que le agrego una notita de color interesante. Cuando mi hijo tenía 10, 11 años, jugaba al tenis muy bien, tenía un saque tremendo, inclusive lo vio algún entrenador conocido de la época que me decía que podía ser, qué sé yo, pero tenía esa cosa que le produce a muchos chicos el tenis en la violenta exigencia. Él revoleaba la raqueta contra el alambre, no en el partido, sino en el peloteo previo. Entonces, lo que hicimos fue sacarlo del tenis. Y lo instigamos fuertemente para que hiciera deporte colectivo. Se enganchó con el vóley, jugó muchos años al vóley. Y es un deporte maravilloso de equipo, porque es un deporte donde los 6 jugadores son absolutamente indispensables, ¿no?
Tal cual, uh-huh. Es muy lindo. Y bueno, tiene eso parecido al fútbol en el sentido de la importancia del lugar, de la posesión, pero también lo que significa cuando hay más de una persona, ¿no? La experiencia de lo colectivo, no solamente en el juego, sino En mi caso, el conocimiento de la cantidad de clubes de barrios que hay en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es uno de los lugares muy lindos que tiene la Argentina, donde yo creo que la política social más importante debería ser la política deportiva, porque lo que genera en términos de inclusión, de pertenencia, de y todo lo que puede dar un club es increíble. La verdad que cada vez que voy a jugar al vóley, ver algún grupo de chiquitos jugando al papi fútbol y las madres vendiendo tortas y los padres pagando para... Bueno, es
maravilloso, es tremendo, maravilloso. Dejemos de hablar de estas cosas serias, verdaderamente serias, y vayamos a otras un poco más superficiales, por decirlo de alguna manera y para no angustiarnos demasiado. La semana pasada se presentó un libro que has tenido la deferencia de traernos el ejemplar impreso, a pesar de que ya lo habíamos estado viendo en internet, porque cada vez que entrevistamos a alguien queremos estar informados. Este libro se llama Hagamos un País y tiene prólogo de Lourdes Puentes, decir tuyo, y está escrito por Juan Manuel Urtubey. Y en el prólogo vos decís que este es un Hagamos un País, es un proyecto político que pretende recrear esos puentes destruidos entre la política y la sociedad. Este es precisamente el sentido de este trabajo, es una reflexión colectiva. Contanos un poco.
Te cuento. Juan Manuel Urtubey hace el final, ¿no? Yo hago la introducción, y lo que hay adentro es un compilado de ideas. La premisa es: ideas y acciones a favor de la Argentina está lleno en la Argentina. Bueno, hemos tenido experiencias comunes, tanto con Marta como Alejandro, con Charlie, de recorrer eso. Y la verdad que hay un montón de lugares donde la Argentina se piensa. El problema es que la política no recurre a la sociedad para eso. Entonces la idea era tocar los grandes temas tomando las ideas de la sociedad. Entonces un poco la propuesta es: hagamos un país entre todos, reconstruyamos ese puente y hagamos las políticas con quienes son los actores, no en una oficina encerrados diciendo esta es la solución para la Argentina, porque por lo que estamos viendo eso no estaría resultando. Entonces, bueno, un poco cuando uno ve esa Argentina pujante que tiene la sociedad civil argentina, ¿no? Porque creo que si hoy llegamos hasta acá no es por la política, aunque debiera ser quien nos conduce, sino por lo que hacen un montón de organizaciones intermedias. Yo mencionaba los clubes, pero centros barriales, cooperadoras, incluso algunos sindicatos. O sea, hay una vida social intermedia en la Argentina que ha sido capaz de contener, que ha sido capaz de ir a solucionar problemas puntuales, y que está... El otro día presencié, invitada por la Organización de Estados Iberoamericanos, una articulación muy virtuosa entre la AFA, jugadores agremiados y dos empresarios de televisión para hacer una campaña con los futbolistas de volver a estudiar. Imagínate eso en manos de la política, no solamente en manos del tercer sector, porque el problema que tiene el tercer sector solo es que no impacta en escala, ¿no? Entonces me parece que si la política se empieza a apoyar en la sociedad civil, no solamente para tomar las ideas, sino para trabajar con ella, creo que ahí hay un posible camino un poco más virtuoso.
¿Y cómo se hace eso, Lourdes? ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta que nos hacemos todos y la primera, no tenemos a veces respuesta.
La primera, que yo tampoco creo que lo sepa, pero sí creo que la primera premisa es abriendo el lugar a que participen en la decisión, no solamente en... O sea, nosotros hemos sido testigos, todos los que estamos acá en la mesa virtual y real, que cuando uno junta a los principales actores, los distintos sectores, parece que el acuerdo no es tan difícil.
No, al revés, te diría que da la impresión de que debería ser bastante sencillo, porque el diagnóstico es prácticamente compartido.
Sí, en algunas cosas hay algunas diferencias, pero hay varias cosas donde nos podríamos poner de acuerdo. Nosotros fuimos parte de las jornadas para que el día después seamos mejores, esas jornadas que realizamos desde la UCA, pero con Argentina Conversa y con un montón de organizaciones. Y la verdad que pasaron todos los actores hablar de los temas centrales de la Argentina del día después. Parecía que todo era para acuerdo.
Y pero además quedó un testimonio importante de eso, que es un libro electrónico que yo suelo recomendar y difundir. Se puede encontrar en el sitio Lado AR, buscan en internet Lado AR y allí está, entre otras cosas, el libro electrónico. Y uno leyendo esas conclusiones dice, pero acá hay un programa de gobierno.
Bueno, nosotros recogemos bastante de ese documento en este libro. Recogemos también ideas de Plan País, ideas también de IDEA. O sea,
la Fundación RAP, que ahora está dando a conocer un documento firmado por más de 100 políticos RAP y que justamente también
tiene acuerdos.
Reúne consensos básicos.
Sí, y por ejemplo, nosotros hicimos una jornada con la Red NAP sobre acceso a la justicia y hay un montón de organizaciones que trabajan en territorios sobre acceso a la justicia que hicieron un documento de 120 prácticas para acceso a la justicia de las distintas minorías, que es tremendamente importante y valioso. O sea, las ideas están. El problema es que cuando se toma la decisión política, todo eso no permea la decisión política. Entonces yo creo que hay una gran crisis de la política de animarse a hacer jugar tanto en la decisión a otros actores, ¿no? O sea, la sociedad hoy está empezando a discurrir bastante lejos de la política, está muy divorciada, la siente una casta o un grupo de personas que solo juegan por su propio interés y por su propia silla. Entonces estamos todos como buscando soluciones personales o grupales, pero no nos sentimos parte del mismo colectivo que esa política dice conducir.
Uh-huh. Ahora, eso es gravísimo. Lourdes, todo esto que vos marcás y que buena parte lo decís en el prólogo, es muy interesante, muy jugoso el prólogo para leerlo. Por ejemplo, vos marcás el frenesí confrontativo de parcialidades que con lógica excluyente invitan a repetir fracasos conocidos. Me parece una frase demoledora, ¿no? Porque efectivamente son fracasos que ya conocimos y todos hablan de excluir al otro.
Claro, creo que el problema más grave es ese, la exclusión. Y creo que es un problema que está pasando a nivel global. A nosotros nos afecta más fuerte porque no tenemos un Estado organizado, burocrático, que provea bienes públicos independientemente de la política, ¿no? Nos falta la profesionalización. Pero es una crisis general porque las causas se globalizaron, entonces tienen un poder social muchas veces muy superior al de la capacidad que puede tener un Estado en un territorio. Y esas causas se volvieron parciales. Incluso la otra vez escuchaba algo que me pareció muy interesante, hasta las defensa de lo identitario o la defensa de los colectivos minoritarios en algunos momentos logran fragmentación en lugar de integración. O sea, causas que por ahí son nobles, pero cuando se llevan al extremo van incluso en contra del interés comunitario. Cuando el hombre, todo hombre y toda mujer quiere nacer y morir en una familia, cualquiera que ella sea, necesita de lo comunitario, ¿no? Es parte del ser del nuestro y estamos renunciando a eso y estamos cambiándolo por causas.
Ahora, uno lo que ve, por lo menos, y con eso que iba a apuntar a mi pregunta, es una tremenda distancia entre lo que hacen y los resultados que pueden conseguir. Es como si la politiquería, como dice Marta, terminara perjudicando a los mismos politiqueros. Es decir, ¿en qué puede beneficiar a las internas salvajes, tanto del oficialismo como de la oposición, salvo a Milei y salvo a los que gritan contra la casta y que, por supuesto,
aclaremos, no proponen nada? Como hacemos siempre, que politiquería y politiquero no es un invento nuestro, ¿eh? Es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española, y dice que son aquellas personas o aquellas actitudes que hacen como si la política les importara. Claro, en realidad se trata de una simulación.
Sí. A ver, la política en su sentido más virtuoso es conducir a la comunidad, ¿no? Ese es el arte de conducir una comunidad y articular los intereses de los distintos sectores dentro de esta comunidad.
Eso está absolutamente necesario.
Absolutamente
necesario. El rol de la política, no lo negamos. Lo que pasa que
además
hay que hacer política de verdad.
Claro, y además de la impotencia que le genera en la política conducir colectivos complicados, porque hoy hay clases muy globalizadas, donde es muy difícil, y hay, como les decía recién, hay causas globalizadas, hay problemas que no puede resolver el territorio, ¿no? Como los medioambientales, el problema de la data, de la inteligencia artificial. Entonces, está pasando la vida por un lugar donde le cuesta mucho a los gobiernos conducir, meterse a conducir y a generar normas. Eso se junta con gente que ha vivido más de la política que para la política, la política entendida como un servicio. Entonces, la preocupación es que no me echen. O sea, no perder el espacio, no perder el lugar, como dice Francisco, la pelea por el espacio en lugar de por el proceso. Por eso parece tan virtuoso lo de la primer ministra neozelandesa. Pero no porque es tocar e irte, porque hay que formarse para lo público, sino simplemente pensar que hay un tiempo donde yo voy a dedicar toda mi vocación y toda mi fuerza al servicio de mi país, y otro tiempo que me voy a dedicar por ahí a criar mis hijos o a hacer otra cosa, ¿no?
Vos estás queriendo decir que no estás del todo de acuerdo con la cuarta, quinta, sexta o séptima reelección,
digamos. Yo creo que daña... A ver, si
fuera así... Digo séptima, a ver si tomamos conciencia, ¿no? Es la séptima la de Infran, ¿no?
Séptima reelección. Pero yo quiero seguir con el tema donde se metió Lourdes, que además es un especialista, y la tenemos que aprovechar en todos sus conocimientos, y que tiene que ver con política internacional, con estrategia, etcétera. En un reportaje vos dijiste y hablaste de la sociedad global empoderada, y dijiste que Putin, y con esto te quiero preguntar tu opinión sobre el estado actual de la guerra en Ucrania, Rusia, vos decís, Putin habló desde el Estado, y el Estado no agota la realidad. Hay una sociedad que reacciona, y esto es inédito. La sociedad global está reaccionando. ¿Qué más nos podés decir al respecto?
Bueno, yo creo que una nota de este siglo es la sociedad empoderada, es decir, la capacidad que tiene hoy la sociedad, muy aumentada por la tecnología, de manifestarse. Y además, la nota es que no está queriendo tomar el poder, sino está queriendo que el poder vaya en su favor. Esa nota que es interesante, y que, como decía antes, complica un poco la política, la conducción, también plantea muchos desafíos en relación a cómo conducirse. Putin lo hace en clave siglo XX, tipo yo, y además, si lo llevas al tema de los estereotipos masculino y femenino, muchos dicen que el siglo XXI es el siglo del estereotipo femenino, es decir, del acuerdo, de otra manera de mirar las cosas, y el otro es el de la jerarquía, el de la imposición, que es un poco lo que representa Putin. Y me parece que es ese Estado que cree que solamente con sus fuerzas armadas y con su poder material puede hacer algo, y no se da cuenta que hoy hay un montón de otros recursos que tiene la sociedad para hackear, digo, desde un personaje que no es un país, que les pone internet libre a los ucranianos,
sí,
¿no?
Lo estamos viendo de manera exponencial, ¿no? Pero acá tenemos en pantalla, mira, a Mercedes y a Charlie, y Mercedes me parece que está ansiosa por hacerte una pregunta.
¿Cómo estás, Mercedes?
Hola,
qué
¿cómo
lástima
estás?
Que no estás acá.
Encantada de escucharte, porque siempre es un aprendizaje y un gran entusiasmo por todo lo que haces y lo que lográs entender e impulsar. Y pensando en esto que vos planteabas, en esta cuestión de amenazas y de desafíos para lo global. En cuanto a la región, vos siempre planteás que hay algunas amenazas que ya están configuradas, como la criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Va a seguir siendo esta amenaza del narcotráfico el principal problema de la región, o ahora con estos nuevos elementos de la inteligencia artificial y de la guerra, hay un cambio o hay una desestabilización de esta agenda? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, qué pregunta para una conferencia, me estás dando un tema de tesis. No, a ver, me parece en primer lugar que el desafío más importante no es el narcotráfico, sino el desarrollo. El gran problema de nuestra región tiene que ver con el desarrollo, que deja fuera mucha gente la situación actual, que casi la arroja a las manos de un actor con mucho poder y mucha capacidad de generarles ascenso social, que no lo está haciendo su propia comunidad. Entonces, las nuevas pertenencias, como yo decía, algunas nuevas pertenencias son el K-pop o el feminismo o los derechos humanos, o sea, son causas diferentes, pero algunas otras que tienen que ver más con la criminalidad, como las maras o cualquier tipo de organización criminal que genera nuevas pertenencias y a veces nuevos significados de vida, porque uno cree, sobre todo en las maras, por ejemplo, en Centroamérica, uno cree que solo se dedican a ganar plata, pero en realidad hay mucha gente ahí que encuentra sentido a su vida, a una nueva pertenencia, porque nunca la encontraron en su propio país. Entonces me parece que el primer desafío es el desarrollo y que si no resolvemos eso estamos condenados a que siga habiendo cada vez una clase más chiquita, globalizada, que hable de este país cuando habla de su país, porque su destino no va con el de su país. Y cada vez más gente afuera que juega, que no se ve, no tiene más remedio que caer en esas manos muchas veces. No es que por ser pobre sos criminal, porque realmente los que están arriba no son los vulnerables, ¿no? Esos son los que, la última parte de la cadena.
No, son otros grupos que cumplen el rol que debería cumplir el Estado, pero malignamente, ¿no?
Ahora vos fijate, ¿no? Porque Charlie también estaba levantando la mano, ahora le damos a él. Pero lo que vos acabás de decir en el debate político, lo dijiste con tanta claridad y en pocas palabras, en el debate político está totalmente desvirtuado. En el debate político la discusión es, hay narcos porque no les pasamos por encima, por un lado, desde la posición más extrema, halcón. O, protección del consumo individual, es decir...
Sí, del financiamiento de la política mejor no hablamos.
Tal cual. Pero vos lo estás planteando desde la visión justamente integral, ¿no? Esta gente cae... es decir, el caso del barrio de Las Antenas, por tocar un tema de estos días, es raro porque la gente no tiene cómo defenderse. Acá se defienden porque, bueno, les vienen a copar sus casas y no tienen más remedio. Pero si les hubiera, en vez de coparle sus casas, les hubieran dado plata a sus chicos y se habrían instalado como se instalaron en cualquier otro barrio, ¿no?
Claro, es que con la situación cuando es lo que pasa con los migrantes en Europa. O sea, cuando la situación es crítica, lo que viene es cualquiera. Es desde la propuesta del terrorismo, la propuesta del narcotráfico, la propuesta de cualquiera que te asegure alguna salida, ¿no?
Tal cual. Entonces, Charlie.
¿Cómo andás, Lourdes?
¿Cómo estás, Charlie?
Bien. No, te quería preguntar, la política lamentablemente se mueve en la inmediatez y en el presente porque el futuro no vota. Entonces, ¿cómo podemos justamente convertir al futuro en un sujeto político, ¿no? Que pienso que para ahí va el libro, ¿no? Cuando pensás un modelo de país, necesitas cierta perspectiva. Entonces, ¿cómo involucrar a la política en el futuro?
Y bueno, animándonos a que sea diferente. Esa es mi apuesta. La verdad es que creo que en el caso de Argentina, que estamos realmente en franco hundimiento, las discusiones siguen hundiendo cada vez más y salvando cada vez menos gente. Creo que la mirada de esa situación, quizás, ojalá en esta próxima etapa nos ayude a ponernos todos de acuerdo, por lo menos a poner derecho el barco, no sé si en el rumbo, pero generar que el futuro sea la discusión requiere que no me importe tanto el espacio mío y propio. Yo lo voy discutiendo muchísimo con varios que quieren jugar ahora. Es tan fácil en un momento olvidarte que vos lo que querés es enderezar el barco y no ocupar la silla. Que no, la verdad es que no sé. Hay momentos que tengo esperanzas porque veo la sociedad civil. O sea, camino los pasillos que vos caminás tanto. Y hay momentos... Después de estar un rato caminando por el lado de la política, digo, uy, no se va a poder. Es como... O sea, quisiera dar un mensaje esperanzador porque de verdad creo que Argentina quizá tiene todo para hacerlo.
Quizá ese mensaje esperanzador está en el título del epílogo del libro Hagamos un País. El título del epílogo es Cuando el final abre camino a un principio.
Claro. Es que yo creo que lo podemos hacer, pero necesitamos de poner un poco el interés propio. Una de las cosas que pasa mucho en los sectores con poder en la Argentina es que cuando vos hablas, cualquiera de los dirigentes de distintos sectores, te dicen que sí, que hay que hacer ese cambio. Pero después cuando se sientan en la mesa, nadie dice qué está dispuesto a poner para ese cambio. Claro. Porque a veces es de poner la propia mirada. A mí me pasó, diría, como presidente de la fundación, por ejemplo, Universidad de Río Plata, que yo tengo un consejo de la administración en el que hay un montón de personas, y muchas veces yo tengo una idea y me parece que esa es la mejor, y cuando la pongo a jugar, tengo que tomar una decisión distinta a la que yo pienso. Pero al final se trata de algo colectivo o no, ¿no? Y eso es lo que me parece que falta. Yo creo que hay, o sea, pienso como lo pongo en el libro, o sea, pienso que hay que ir a la sociedad a buscarlo. Lo cual no quiere decir que eso sea simple, porque cuando sentás a todo el mundo en la mesa, todo el mundo cree que tiene la posta. Entonces no es tan fácil el acuerdo, ¿no? No es tan fácil decir, bueno, lo vamos a hacer de esta manera, alguien tiene que tomar. Por eso líderes se necesitan.
Lourdes, una última, porque te tenés que ir, sabemos que estás en el horario. ¿Qué ves, qué perspectiva le ves a este movimiento antisistema del cual también hablas en el prólogo? Porque creo que es un error hablar de una persona, un personaje como es Javier Milei. Hay un movimiento antisistema atrás de él, o por lo menos hay mucha gente buscando esa salida. ¿Vos crees que eso tiene alguna chance importante, por lo menos en lo electoral este año, o pensás que es una alerta para llamar la atención del resto de la sociedad?
Yo creo que es una interesante sacudida a la clase política, no la sociedad. La sociedad encuentra voz ahí, encuentra a alguien que grita lo que ella quiere gritar cuando quiere, porque lo peor que empieza a pasar es la indiferencia. No es tanto que aparezcan estos personajes, sino que haya menos gente votando. Es ya no me importa.
Bueno, en estas últimas elecciones provinciales el nivel de abstención ha sido alto.
Sí, y el 20% de voto en blanco en Tierra del Fuego es todo un dato.
Es un dato, pero sí que hay que decir que en Argentina todavía vota mucha gente. Nosotros hicimos bajo la votación y vota muchísima gente. En Gran Bretaña vota muy, muy poquita. Quiero decir, hablamos de democracias muy fortalecidas por sus instituciones, pero no por sus votos. A veces nos pasa eso. En el caso nuestro todavía vota mucha gente, pero el crecimiento de la indiferencia, por lo menos en el otro caso, es alguien que viene a... Yo creo, no creo, sinceramente creo que no, que creo mucho en la sociedad argentina, creo que no va a votar una salida antisistema, pero sí es una llamada de atención muy grande para los que sostienen un sistema que realmente se ha perdido la brújula, o sea, está muy preocupado por cosas que la gente no siente que sean las propias. Y la verdad es que las soluciones que dan los antisistemas, de hecho los que se han probado en el gobierno, no les ha ido bien. No se puede conducir una comunidad siendo anticomunitario. Entonces, dedícate a defender tu causa, pero no a conducir una comunidad, porque no puedes conducir una comunidad diciendo que no crees en la comunidad. Y la comunidad necesita reglas, necesita orden, necesita un montón de cosas que tienen que ver con que todos seamos parte de ella. Me parece que el siglo XXI habla de estados y comunidades más participativas, ¿no?
Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, entre otras cosas. Muchas gracias por tu presencia en Al Derecho y al Revés.
Gracias a ustedes, gracias Marta.
Gracias Lourdes.
Y nos vamos a cantar unos versos, Leo. Ya volvemos.
Lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos en furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Mano alzada y fuerte, canto, canto. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar?
Al Derecho y al Revés. Un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción.
Bueno, estamos de vuelta. Muy interesante la charla con Lourdes. Marta se apropió del libro como corresponde.
Sin duda,
con dedicatoria
sin duda.
Incluida. Y a mí se me cayó el micrófono, Fede, así que si me ayudás estaría bárbaro. Si no, lo tengo en la mano como... Siempre quise un micrófono en la mano. Y no puedo porque cuando canto con guitarra, entonces no...
Aprovecha la oportunidad.
Y además me gusta... No, tráeme uno con el palo como Freddie Mercury. Tráeme uno de esos, Leo. Dale. No, vos sabés que me impresionó, en serio, el comentario de Lourdes, que por eso se lo dice, sobre, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Fue quirúrgico el planteo,
¿eh? Sí.
Y no se escucha eso.
No, sí, dale, Mercedes. Sobre todo... ¿Me escuchas?
Sí, dale vos.
No, que a mí lo que me parece muy genial es porque Lourdes, en alguna de las entrevistas que le hicimos por radio, ella justamente en el momento en que nadie estaba pensando en los temas de la tecnología, ella estaba hablando del control del ciberespacio. Y ahora, cuando todo el mundo estamos preguntando por la inteligencia artificial, ella dice, ojo, que si no hay desarrollo, no hay equidad y vamos a seguir teniendo estos problemas con el narcotráfico y con el crimen organizado. Me parece de una lucidez impactante.
Totalmente de acuerdo.
Sí, bueno. Tal cual, y es como dijimos, una especialista y tiene excelente información en cuestiones que tienen que ver con política internacional, con estrategia, etcétera.
Y si hablamos de internacional, dale, te interrumpí, Mercedes.
Sí, porque lo otro que a mí me parece que es importante de registrar, que por supuesto no hubo tiempo para hablarlo con ella, pero Lourdes también impulsa el regionalismo. Uh-huh. Y ella dice que para muchas de estas conflictividades globalizadas es fundamental mínimamente unirnos con Brasil, Uruguay y Chile y desarrollar tecnología juntos, lanzar satélites juntos, que es alguna de nuestras fortalezas. Hace un análisis que realmente la tendríamos que invitar para esto de desarrollar y gestionar la esperanza, tendríamos que llamarla para que nos lo cuente y nos lo explique. Es realmente
sí,
muy
y por ahí se me ocurre
aleccionador, ¿no?
Sobre la base de lo que vos decís, se me ocurre que también le quiero preguntar cómo hacer para llegar a conceptos regionales de tal solidez institucional. No pretendo ser la Unión Europea, pero ¿cómo hizo la Unión Europea? Porque estamos hablando, claro, de Alemania y Francia, que han guerreado cientos de años y han conformado alrededor de ellos y con muchísimos otros países que también estuvieron miles de veces en guerra, y un bloque que hoy es una referencia indispensable para el mundo, y no importa si gobierna la derecha, la izquierda, el centro, hay instituciones. Bueno, esto es lo que tampoco tenemos tanto en la región, ¿no?
Claro, bueno, hay en el libro referencias al Mercosur muy interesantes. Yo creo que amerita una próxima invitación.
Tal,
¿no?,
cual.
Sí,
tal cual.
Totalmente.
Pero ahora, siguiendo con temas internacionales, yo diría que ustedes me pueden creer que Al Derecho y Al Revés estuvo en la Casa Blanca esta semana pasada. Lo vamos a escuchar a Marcelo de Jesús, que nos lo cuenta desde Washington.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy comentamos la invitación a esta columna a concurrir a la Casa Blanca y la condena a Donald Trump por abuso sexual y difamación. El jueves pasado, esta columna recibió la invitación de la Hispanic Bar Association para concurrir a la Casa Blanca para un diálogo con los funcionarios encargados de asesorar al presidente Biden para el nombramiento de jueces federales. La invitación fue en el carácter de coordinador en Washington de la Argentine Lawyers Association. En la reunión estuvieron los asesores del presidente que recomiendan tales nombramientos: el Senior Counsel and Special Assistant to the President, Paige Herwig; el Special Assistant para el Presidente para el Reclutamiento de Candidatos, Claudio Chávez; y el Special Assistant al Presidente, Phil Prest. La agenda estuvo dominada por dos grandes temas de interés para el Hispanic Bar: el nombramiento de candidatos hispánicos. El presidente Biden tiene un récord del 25% de jueces nombrados con este perfil, y la reforma de la legislación migratoria. Existe una larga relación de esta asociación con los ahora funcionarios de Biden, por lo que la reunión se hizo con un diálogo muy cordial y fue una experiencia muy interesante para conocer el proceso de nombramiento de los jueces. Seguimos ahora con la condena a Donald Trump por abuso sexual y difamación. La noticia en sí es conocida en el país, pero lo vamos a concentrarnos en comentarios complementarios que tal vez no lo sean tanto. El primero es que la señora Jane Carroll denunció que Trump la había violado en 1996. ¿Cómo se justifica una acción legal luego de tanto tiempo? Por dos razones. La primera es la estrategia de personas que dicen haber sido violadas o abusadas, vencido los plazos legales. Y en este caso, lo que hacen es manifestar públicamente que tal persona realizó tales actos. Cuando el acusado niega los hechos, la víctima lo acusa de difamarla por tratarla de mentirosa. Y así se inicia el juicio para probar que se dijo la verdad, para lo cual, obviamente, hay que demostrar la consabida violación. Es una forma indirecta de saltear los plazos. En el caso de Trump se agregó una segunda razón, y es que Nueva York autorizó a levantar los plazos de prescripción por el término de un año, lo que fue aprovechado por la señora Carroll. También existe entonces otras cuestiones vinculadas a cómo se llegó a esa condena. Trump no quiso declarar y no presentó testigos. Lo que esta columna piensa que fue desafortunado en su defensa fue haber manifestado que esa señora no sería su primera elección, tal vez intentando decir que es imposible violar a una persona que no es linda. Claro, la señora Carroll tiene ahora 30 años más casi desde cuando ocurrieron los hechos. El segundo comentario que es importante es tener en cuenta que este juicio no era penal sino civil. Por eso no se requería una prueba más allá de toda duda, sino la razonable posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido. Y el tercer comentario que puede ser de interés es que no se lo condenó a Trump por violación, sino por abuso, es decir, no hubo penetración, pero sí se dio por probado un manoseo. Trump insiste en que es inocente y está a tiempo para apelar. Pero si la condena se mantiene, veremos qué impacto tiene para su carrera presidencial. Y con esto los dejo para nuestra próxima columna.
Gracias, Marcelo. Marta quería hacer una aclaración.
Sí. A ver, dos cuestiones, porque la columna de Marcelo tiene dos partes. Respecto de la primera, Marcelo, con su reconocida humildad, dice: esta columna fue invitada. No, fue invitado Marcelo de Jesús, que tenemos el privilegio de que sea nuestro columnista en Washington. El invitado fue Marcelo de Jesús. Eso por un lado. Y en relación a la segunda parte, bueno, lo asociamos acá con la absolución del actor D'Artes en Brasil, que fue acusado de violación por la actriz Farden. Sí. Mira vos, es justamente a la inversa. En Estados Unidos, a Trump se dice el abuso está probado y no se probó la violación
en sí misma. Sí.
Y además, en ese caso el abuso está prescripto. Y en Brasil se dijo respecto de D'Artes que no había sido probado el abuso y que...
que no fue probada la violación.
No, no
la
fue probada la violación.
Concretamente, sí, pero sí el abuso.
El abuso, pero que está prescripto. Entonces, yo lo que creo que es importante en esto es que se hable del tema, se hable. Y por consiguiente se va a lograr que no pase tanto tiempo entre el hecho y la acusación, que en general lleva a que las pruebas se disuelvan, que no haya testigos, que prescriban los hechos, etcétera. Que se hable.
Lo que pasa, Marta, es que también es terriblemente humillante para las víctimas de estos delitos tener que salir públicamente a hacerse pericias, aceptar que hagan pericias sobre ellos. Es decir, la forma de probarlo es muy tortuosa y muy terrible. Yo creo, como vos, que lo más importante de todos estos hechos es que a medida que van saliendo a la luz es un punto a favor de las víctimas y un punto en contra de futuros abusos y violaciones.
Exacto, ¿no? Por eso hay que hablar del tema y cuanto antes.
Mercedes.
Sí, yo me quedé con la pregunta, coincido con lo que acaban de decir, por supuesto, me quedé con la pregunta de Marcelo de si este tipo de acusación y de comprobación judicial lo puede afectar a Trump en su propuesta de ser reelegido presidente. Y la verdad es que me encantaría que Marcelo nos lo cuente y lo analice, porque en alguna otra nota de él, yo recuerdo que lo que se planteó es que todas las acusaciones le jugaban a favor de las personas tan talibanas que siempre le van a dar la razón al supuesto violador y siempre van a juzgar con sospecha a la víctima.
Sí, quizás sabes que
me parece importante, ¿no?, que el análisis más de tipo político que haga Marcelo.
¿Sabes qué puede influir acá? Pero veremos, le decimos a Marcelo, ahora voy a decir otra cosa que quedó pendiente también, pero yo creo que puede pesar porque acá hay un jurado que condena, ¿no? Para Estados Unidos la condena de un jurado es algo muy fuerte y además condena a pagar una indemnización considerable, $5 millones, que a Trump no le significa nada, pero para la sociedad, cuando te condenan a pagar mucha plata en Estados Unidos es porque algo malo hiciste. Entonces habrá que ver. La otra cosa que yo creo que Marcelo, que seguro nos está escuchando, va a tener que tratar, y está bueno conocerlo, es la comparación entre los sistemas de designación de jueces allá, porque allá no hay Consejo de la Magistratura, no hay concursos. Al mismo tiempo hay mucho respeto por las designaciones y mucho cuidado en las designaciones desde el Poder Ejecutivo y en común con el Congreso. Marcelo hoy me decía, en general no se mandan propuestas que no se sepa que van a prosperar, es como que hay acuerdos parlamentarios muy serios y también mucho cuidado en a quién se propone. En fin, nada que se parezca demasiado a lo que hacemos acá, con un sistema peor que el nuestro.
Sí,
en teoría,
sí, sí, ¿no? Yo me quedé con muchas ganas de saber qué había pasado, qué se había dicho, en la medida que se pueda contar, en esa reunión y en los términos que a vos también te interesan, Alejandro.
Tal cual. Charlie, ¿algún comentario sobre esto o pasamos al siguiente tema?
No, un comentario breve para complementar lo que decía Marta con respecto a la importancia de hablar sobre el tema del abuso y de género y hechos de violación. Yo estuve en contacto hace algún tiempo con Thelma Fardín, porque Thelma se convirtió en una catalizadora de recibir mensajes de víctimas de abuso y de violación, y realmente ella estaba muy angustiada porque decía, ¿qué hago con todo esto? Recibo decenas de mensajes por día y no los puedo canalizar, etcétera. Entonces, bueno, la vinculé con algunas organizaciones sociales que se especializan en el tema y demás, pero elegimos un caso para ver si podíamos hacer algo, y el caso era tremendo, porque era una menor prostituida en Puerto Deseado por su propio padre, y lo que se pudo hacer, articulando algunas agendas y algunos contactos y recursos, fue rescatar a la madre y a sus dos hermanas, esta chica era menor, y traerlas a Buenos Aires. Pero lo paradójico del tema es que el juez local de Santa Cruz, que estaba investigando el hecho, estaba denunciado por abuso.
Recuerdo espanto, ese tema. Favor. Sí, sí, qué bueno que lo traes a colación, Charlie, qué
sí,
bueno.
Tal cual, qué horror, por favor. Bueno, yo quiero hacer una breve mención antes de porque ya vamos a charlar un poquito de un tema mucho más lindo que trajo Marta, como es la Feria del Libro, y me parece divino, y después Charlie va a cumplir con la recomendación semanal, pero Marta siempre suele hablar del librito, ¿no? Yo voy a leer el artículo primero de la Constitución, que dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Y el quinto dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios y declaraciones de la Constitución. Hace una semana hubo un fallo que provocó una hecatombe política, porque por supuesto que en el común de la gente provocó tanto interés como el aumento del precio del pescado en el mercado de Taiwán, digamos, más o menos lo mismo. Sí. Pero en la, como en la clase política o la politiquería argentina provocó un intenso debate los fallos de la Corte que impidieron que el amigo Uñac fuera por su tercer periodo consecutivo como gobernador y cuarto como integrante de fórmula de gobierno, y el amigo Mansur fuera por su quinto periodo consecutivo como integrante de la fórmula gobernante, a lo cual...
Eso se... de amigo lo decís entre comillas, ¿no?
Lo digo entre comillas, pero porque son buena gente, si no, no los hubieran votado tantas veces. ¿O vos crees que los votan porque les dan... sí, ¿no? Porque
y tengo son... mis dudas, tengo mis dudas.
Por ahí sí. Esa idea de feudo. ¿Qué dijo la Corte? La Corte, más allá de la temporalidad del fallo, que se puede discutir por qué no lo dictaron antes, y se pueden discutir muchas otras cosas, pero la Corte dijo esto, quería citar, la virtud republicana, destacó, de desalentar la posibilidad de perpetuarse en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos y la vigencia de los artículos primero y quinto de la Constitución. Es decir, la Corte no es que dijo no me gusta la cara de Uñac o la de Mansur, ni siquiera dijo ya estuvieron mucho, dijeron esto no es una república. Bueno, hoy se planteó la discusión, está planteada ante la Corte también, acerca de Gildo Infran, que va por la séptima reelección. Y vamos a ver qué opina la Corte en un caso que la Constitución Provincial, como es la de Formosa, permite esa reelección indefinida. El tema es, ¿una Constitución que permite la reelección indefinida se ajusta a la Constitución Nacional? Yo pienso que no.
Sí, coincido absolutamente. Y pregunto, le pregunto a Mercedes, a Charlie también, ¿qué opinan de las últimas elecciones provinciales? A vos también te pregunto, Alejandro, porque han ganado los oficialismos, cuando en general uno podía pensar, bueno, va a ganar la oposición. La oposición ha quedado muy relegada, los oficialismos han ganado por un porcentaje importante. Sí, sí. Y en muchos casos esos oficialismos son o aliados del poder central o han armado algunas alianzas en algunos casos realmente interesantes, pero da para pensar e imaginar el mapa futuro. Y además uno entiende ahora por qué estaban tan interesados los gobernadores en desdoblar las elecciones.
Tal cual, estaban interesados en desdoblar, estaban interesados en que no viniera el presidente ni ningún ministro, estaban interesados en que no fuera Cristina Kirchner, ni ninguno de sus tampoco cercanos, porque de hecho el kirchnerismo, donde se presentó solo, hizo pésimas elecciones, y donde estuvo como parte de los frentes de gobierno, salvo Tierra del Fuego, que si no me equivoco, tampoco lo tenían escondido abajo de la mesa, ¿no? Pero también es cierto que la oposición sufrió en general duras derrotas. Mercedes, ¿qué pensás?
No, yo querría, porque no me considero, no quiero ser galletetóloga, especialista o opinadora serial. Me parece que sobre esto, y con el poco tiempo que tenemos, el que tiene una perspectiva informada es Charlie, así que escuchémoslo a Charlie y aprovechemos el tiempo.
Perdiste, Charlie, te toca sentar, sacar la conclusión.
No, dos cositas ahí. Una, con respecto a Tierra del Fuego, más allá de la votación que obtuvo la reelección del gobernador, el principal opositor ahora es el voto en blanco. Ese es un dato bien tremendo. Interesante, ¿no? Lo segundo, sí, es este descalce que hay entre lo que sucede en el plano nacional, a nivel países, de lo que sucede en el nivel subnacional, provincial o local, ¿no? Es decir, a nivel nacional, en América Latina, la mayoría de los países no vienen renovando los oficialismos, hay alternancia, mientras que a nivel subnacional, provincia o municipios, es mucho más común que renueven los oficialismos, incluso, bueno, los ejemplos que se ponían recién, ¿no? De feudos en donde la alternancia prácticamente no existe. Así que sí, me parece que da para pensar en qué innovaciones requiere el sistema democrático y por otro lado, cómo canalizar esta disconformidad, este enojo de la ciudadanía en donde o vota poco o vota en blanco.
Charlie, yo te querría preguntar, la modalidad de votación en Salta, por ejemplo, ¿es algo para tener en cuenta a nivel país?
La boleta única, sí, electrónica. Sí. Bueno, la boleta única electrónica, me concentro en la boleta única. La boleta única sí me parece que es un instrumento que evita las distintas distorsiones de las listas armadas por partidos, desde la logística hasta el impacto ambiental. Sé que la boleta única electrónica tiene sus detractores, ¿no? Es decir, por justamente en el nivel de seguridad que puede llegar a dar en el control del procesamiento tecnológico de los votos.
Charlie, tenés que presentar un libro hoy, pero antes que eso yo quiero que Marta presente la feria del libro.
Él tiene que recomendar. Yo voy a hablar de la feria del libro y Charlie va a recomendar un libro. La verdad que es una de las cosas lindas que nos siguen ocurriendo. Es fantástico. Yo estuve en dos oportunidades en esta edición de la feria del libro. La cantidad de gente, pero no es que uno se choque con gente, no, la cantidad de gente recorriendo los stands, la gente joven, el pabellón infantil, donde hay actividades para niños a partir de los 2 o 3 años, y después las distintas actividades. Yo quise ir a escuchar especialmente a Fernando Aramburu, el escritor español, autor de Patria, libro maravilloso que recomiendo fervientemente. Y después otro día fui a escuchar a Irene Vallejo, autora española de un libro que también recomiendo fervientemente, que es El infinito en un junco, que es la historia de los libros. Bueno, creo que amerita un reconocimiento, si bien ya no podemos invitar a que la gente vaya porque está terminando en estas horas, pero amerita tener conciencia de que esto es algo fantástico que nos ocurre, que hacemos desde acá y que ojalá se siga repitiendo.
Tal cual, y todo lo que tenemos para rescatar y para potenciar de la cultura argentina. Charlie, recomendá tu libro.
Sí, voy a recomendar un libro que se titula Innovación de Significado. Lo publicó la editorial Temas, una editorial especializada en publicar ensayos del amigo Jorge Scarfi. El autor de Innovación de Significado es Roberto Berganti, un profesor de universidades y escuelas en Estados Unidos y en Italia. Y el libro sostiene una bajada de título, ¿Cómo prosperar en un mundo lleno de ideas? Y lo que sostiene Berganti en Innovación de Significado es, el mundo está lleno de innovaciones de soluciones. Y Berganti dice, los cambios estructurales vienen y provienen cuando se logra innovar significado. Es decir, ¿cómo ayudamos a un reciclador urbano? Generándole fortalecimiento en la cooperativa, sí, esa es una manera. Pero realmente se genera una transformación y se convierte al reciclador en un nuevo actor social cuando la sociedad deja de percibirlo como lumpen y lo empieza a percibir como un servidor público.
Repetinos el nombre del autor, el nombre del libro y la editorial.
El libro se llama Innovación de Significado, Roberto Berganti es el autor y editorial Temas.
Espectacular. Bueno. ¿Vos qué querés? ¿Que yo me vaya ya, que cierre el programa y lo corte acá? Tenemos un debate con Marta sobre si regalarle algún segundo para que el tema musical termine bien o seguir hablando y diciendo cosas que nos privamos de decir porque se nos acaba el tiempo. Por ejemplo, a Charlie yo lo hubiera escuchado un cachito más con la innovación. Pero ahora ya me parece que lamentablemente no puedo. Les confieso que tenemos atrás nuestro un televisor con las noticias urgentes. Es de terror, realmente qué lindo que hablamos de la
feria.
Bueno, pero
terminemos bien.
Terminamos con el libro, terminamos con la feria, tenés razón.
Sí, sí, y con nuestro amigo Juan Manuel Serrat.
Con Juan Manuel, tal cual, que siempre nos habla del derecho y al revés. Nada, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.
Escondida en cada gesto. derecho y de revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.